Tenemos un eslogan para esta noche y es una expresión un tanto técnica de este milenio. Es un concepto muy definido, cadena de suministro, pero acá le hemos etiquetado mi cadena de suministro. Y hoy es un lenguaje que es muy actual y todo tiene un propósito de que sea algo express, que sea algo excelente, que sea eficaz. Entonces, están lo que nosotros conocemos en diferentes ámbitos, en el aspecto agrícola, en el aspecto de abasto, de alimento, etcétera, esa cadena de suministro. Y así como hay una de esta índole o muchas de esta índole, hay una cadena de suministro que quisiera por estos próximos minutos capturar su atención, porque hay un texto acá que yo algunas veces lo he traído a colación porque para mí es tan significativo. No te puedes imaginar la revolución que este texto provocó en mí hace bastantes años atrás, en un momento que fue de mucha ayuda, muy singular, y hoy sigue siéndolo. Y se trata de algo que el apóstol dice cuando le escribe a los hermanos de Filipo, una iglesia muy noble, dicho sea de paso. Fue una de las pocas, por no decir la única, que nunca dejó de asistir a Pablo en sus viajes misioneros. Él testimonia de que les ayudaron cuando él estaba en Macedonia, en Acaya, levantando la obra del Señor, y pues también en la ciudad de Filipo. Y tenía esa iglesia noble, preciosa, generosa, un pastor de lujo, Epafrodito. Y digo de lujo porque cuando Pablo apela al emperador, a César, y es llevado a la capital del imperio, a Roma, y ahí está guarda prisión, es interesante porque cuando usted se adentra para estudiar en un sentido la riqueza del vasto imperio romano, el más longevo, duró más de 1,000 años, una cosa impresionante. Cuando usted estudia lo que es el imperio romano, sus partes extraordinarias, excelentes ingenieros, edificadores, constructores, hicieron en todo el territorio que era tan vasto, unas suntuosas carreteras que hasta el día de hoy existen y están casi que igual que en el primer siglo. De allí el concepto aquel que todos los caminos conducen a Roma. Pero como era tan grande el imperio, había una problemática, y era que había una población carcelaria impresionantemente grande. Y cuando estudias el imperio, te vas a dar cuenta de que si no eras ciudadano romano, que era un honroso privilegio, cualquier cosa que hiciera un ciudadano romano y te señalaba, te acusaba, ibas a ir a prisión. De manera que las cárceles estaban saturadas de presos, y dentro de ello estaba Pablo en una de las cárceles en las afueras de la misma Roma. Mi punto es este, que es asombroso cómo Epafrodito, sin tener una dirección exacta de tantas cárceles que habían, se las ingenió sin tener GPS ni ningún tipo de la tecnología de punta que hoy manejamos. Se tomó el tiempo, y me imagino que no fue algo automático, le tomó harto tiempo hasta que finalmente localizó donde estaba el apóstol Pablo, y de ahí le estuvieron asistiendo, y Pablo le agradece en gran estima al pastor Epafrodito de esta noble iglesia y de la iglesia. Pero hay un detalle que Pablo dice, que es mi texto, está en el capítulo 1, él está preso y él escribe a la iglesia en el versículo 19, por favor lo vamos a ponchar, y porque aquí hay algo extraordinario. Él plantea dos cosas y él dice que a razón de esa mancuerna de cosas, él saldría liberto, él saldría de esa cárcel, él no se iba a podrir allí, él no iba a morir, él no iba a envejecer. Él tenía suma confianza y seguridad de que pronto iba a salir de esa cárcel. Entonces él dice, observe lo categórico, porque sé, una afirmación robusta, porque sé, o sea, no, bueno, vamos a ver, no, yo sé, en primer lugar, que por vuestra oración, alabado sea Dios, nunca olvide que la oración siempre es y será muy, pero muy efectiva. ¿Usted cree en la efectividad de la oración? Ahí está, vuestra oración, la oración congregacional, la oración de la eclesía. Sé que por vuestra oración, y aquí viene, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. En el original dice del Espíritu de Cristo, que es igual. Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, saldré liberto de acá. Es un detalle de curiosidad observar que en el Nuevo Testamento, cuando se hace alusión al Espíritu Santo, siempre se señalará como el Espíritu o de Cristo o el Espíritu de Jesucristo, el paracleto, uno igual a mí, mi gemelo, no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo que te ocupa, que me ocupa, que vino a ser morada tuya, nuestra, mía, cuando hicimos al Señor Jesucristo eso, el Señor de nuestra vida, Él se quedó allí en ti, en mí, en nosotros, y desde ese lugar Él opera en favor nuestro. ¿Tiene claro eso? Él no opera desde afuera hacia adentro, no, Él opera de adentro hacia afuera en los que están separados, los que están en Cristo. Dice la suministración, y esa palabra es muy noble, la suministración, el koregan, para la mente griega era fascinante para ellos, y uso esa palabra porque así era. Un koregan era un director y dueño de los coros en la cultura griega. Eso era sumamente relevante. Cada ciudad, cada parte del imperio de ellos, de los griegos, por la cultura, por ser gente muy dada a la cultura, para ellos era algo extraordinario y tenía un espacio cultural tremendo. De manera que siempre había una competencia a nivel de todo ese territorio de los griegos que fueron dominados por los romanos, de esto de ir al teatro a oír los coros. Entonces un koregan era un director y dueño de un coro, así que si oían una voz y le atraía, este koregan, ¿qué hacía? Te iba a seducir para contratarte, para tenerte en el coro de él, para andar por todo el territorio de ellos, y al firmarte y tú ibas a trabajar exclusivo, ¿sabes qué pasaba? Significaba que tú y toda tu familia no tenían que preocuparse por nada, de nada, de nadita nada. Todo estaba cubierto, o sea, mejor dicho, era mejor que estar firmado por el club más extraordinario actual, que paga muchos millones, de los árabes, de ahí del Paris Saint-Germain, de los, bueno, iba a decir Barça, no, bendecidos los Barça, así que no vamos a hablar más de los Barça, pero los clubes estos que al firmarte ellos se encargan de todo. Bueno, los Corrigan, esta gente eran, ellos suministraban todo. No te tienes que preocupar de tu papá, de tus hermanos, si tenías muchos hermanos, todos esos tenían la cobertura. Entonces, el apóstol usa esa palabra porque era bien conocida en la cultura griega y romana, y él habla de que el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, es nuestro suministrador principal para darnos cobertura de asistencia para toda aquella necesidad que tú y yo requiramos mientras estamos en tránsito por aquí en la tierra. ¿No es hermoso eso? Maravilloso. Por eso él dice: y la suministración del Espíritu de Jesucristo, aún para ese detalle, él me va a asistir, y sé que por la oración de ustedes y por él, yo voy a salir liberto de esta mazmorra, de esta cárcel. Y salió, alabado sea el Señor. Pero hay cuatro cosas que usted tiene si Jesucristo es el Señor de su vida. En primer lugar, el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablábamos de que la fe, la esperanza y el amor son parte de ese depósito que hablábamos. Está en ti. Y dábamos las fórmula bíblica para poder que ello se acrecentara y que usted pudiera hacer uso de la fe, porque dice que él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder poner en acción toda esa cosas que se requieren para andar en el tránsito de la vida y que se cumpla lo escrito y dicho por el Señor: vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recíbame esto, y creo que voy a ser repetitivo en las próximas reuniones hasta que esto se asiente, hasta que esto logre traer notoriedad y podamos hacerle delete a muchos conceptos que necesitan ser evacuados de nuestro espíritu, de nuestra psiqui. Pero aquí voy y esto va conectado a la palabra que vamos a seguir desarrollando sobre la oración de autoridad. Quiero que lo mire así, porque así está escrito: ya tienes todo lo que Jesucristo compró por ti. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Pero como pastor, si usted supiera los rollos existenciales que yo estoy viviendo, y usted se me viene con que ya lo tienes, ya tienes todo lo que Jesucristo compró por ti. Ya, y aquí viene más, más fuerte, más hog. Ya está en ti. Ya está en ti. Ya está hecho. Pero escúcheme, porque se trata, este es el kit de esto. Y he orado al Señor durante todo el día para que se te abra y tengas un tsunami de revelación en esto, y se pueda hacer una realidad absoluta y robusta en tu espíritu. Escúchame, lo va a oír de mí por muchas veces acá, hasta que sienta que avancemos en esto. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tenemos que hacer es aprender a recibir. Hello. Aprender a recibir. Pastor, ya, porque esto es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Ha sido el talón de Aquiles perenne para la eclesía, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo: aprender a recibir. Nos trancamos allá, pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que Casa de Poder y lo que me están mirando de aquí en adelante se le será fácil y van, alabado sea Dios, a aprender a recibir. De hecho, yo declaro que en esta noche aprendemos en demasía a recibir, a recibir, a recibir. Diga, en este mes de Nisán aprendo a recibir. Diga, agarro la onda, agarro la onda, agarro la onda. Aprender a recibir, aprender a recibir. Esta es una primera parte. Todo lo que tienes que hacer es aprender a recibir. Hay una gran diferencia, recíbame esto por favor, hay una gran diferencia entre rogarle a Dios, Yahweh Dios, por algo que no tienes. Hay una gran diferencia entre rogarle a Dios por algo que no tienes y aprender a desatar algo que Dios ya te dio. Aprender a desatar, ¿se acuerda el domingo? Desatar, atar y desatar. Nunca lo considere como algo pequeño. Hay una gran diferencia entre rogarle a Dios por algo que no tienes y aprender a desatar algo que Dios ya te dio. Y ya nos lo dio todo. Todo consumado es, todo, todo, absolutamente todo se nos ha dado. Lo que tenemos que hacer es aprender a recibir. Alabado sea Dios. Escúcheme, la fe no hace que Yahweh Dios actúe. Dios o Yahweh Dios ya actuó por gracia. Todo lo que la fe hace es estirarse para apropiarse de lo que ya Dios ha provisto. ¿Agarró la onda? La fe no hace que Yahweh Dios actúe. Si usted creía eso, hágalo a un lado. La fe, la tuya, la mía, la nuestra, no hace que Yahweh Dios actúe. Dios ya actuó por gracia. Lo hizo todo. Todo lo que la fe hace es estirarse para apropiarse de lo que ya Dios ha provisto. Y eso es aprender a recibir. Aprender a recibir. Ahora, si Él ya lo proveyó, ¿cuántos creen que Él ya lo proveyó? Él ya lo proveyó. Mire el que está solo, dígale, Él ya lo proveyó. Dice, dígale, negra, negro, lo tuyo, Él ya lo proveyó. Ese rollito que tienes, que tú no sabes cómo desenredarlo y avanzar, Él ya lo proveyó. Él ya lo proveyó. Y antes de seguir adelante, Él ya lo proveyó, porque este mes, esta temporada, es temporada de salida, es temporada de resurrección, es temporada, alabado sea Dios, de salida, de resurrección y de logros, y avanzarás, bendito sea Él. Si Él ya lo proveyó, entonces, ¿cómo puedes dudar que lo obtendrás? ¿Cómo puedes dudar de eso? No voy a dudar. Si Él ya lo proveyó, ¿cómo yo voy a dudar que no lo podré obtener? Claro que lo puedo obtener. No más duda. A ver, dígalo conmigo para que se nos quede. Diga, si Él ya lo proveyó, entonces, ¿cómo puedo dudar que lo obtendré? O que, bueno, mejor dicho, que no lo obtendré. No, sí lo obtendré. Sí lo obtendré. Alabado sea el Señor. La fe obtiene lo que la gracia ofrece. La fe obtiene lo que la gracia ofrece. Y la gracia lo ha dado todo. Entonces, la fe obtiene lo que la gracia ofrece. Por eso es consono esto en el hecho de que la fe no hace que Yahweh Dios actúe, porque ya Dios actuó a través de su Hijo por gracia. Así que todo lo que la fe hace es estirarse para apropiarse de lo que ya el Señor ha provisto, ha provisto. Alabado sea el Señor. Y cuando yo, el Señor me adentró por esos caminos que para mí eran nuevos, quiero decirle que no fue fácil poder evacuar todos los conceptos que se habían adherido a mí desde mis 17 años. Y se quedan, y no es fácil. Por eso yo he dicho, y muchos lo dicen, que es más fácil enseñarle e instruir a un pequeño que no hay tanta semilla en su mente, en su corazón, y ellos capturan más fácilmente lo que usted le está enseñando y no lo ponen en duda, lo reciben con una fe sencilla o cándida. Ellos lo creen, por eso es importante que tengamos el cuidado de no depositar basura, chatarra en la mente de los niños, de las niñas, para que después ellos descubran que les estuvimos enseñando mal. Entonces, David dice que tenemos que tener una mente como un niño, pero ya cuando hemos corrido por mucho tiempo en la fe, en cómo nos instruyeron y nos enseñaron, entonces vamos a requerir meterle fuerte, a full, para poder ser renovado, restaurado y podamos avanzar. Pero yo creo de todo mi corazón que en esta temporada, en este tiempo, vamos a aprender a recibir, porque todo lo que tenemos que hacer es aprender a recibir, y lo vamos a lograr con la ayuda del Corgan, del suministrador. Él nos va a instruir, porque el Salmo dice, alabado sea Él, el salmista dice: te haré entender y te guiaré y te enseñaré por el camino donde debes de ir. Alabado sea el Señor. Entonces, mis amados, vamos a creerle y tener entendimiento de que necesitamos, esa es mi parte, tu parte, nuestra parte, fortalecer nuestra común fe, la fe que Judas en el verso 20 la señala como un ente santísimo, algo santísimo, de sumo valor y aprecio, porque la fe, si ella está abundante, si ella está fluyendo en mi vida constantemente, ella va a ser activada por el Corgan, por el Espíritu Santo, para que aparezca en la escena y me ayude a poder apagar los dardos de fuego, el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del maligno. Y esa fe que no es mía, sino es un don del Señor impartido en mí, esa medida que yo haciendo, siguiendo las instrucciones, hace que ella se haga fuerte, vigorosa y se expanda. Esa es donde está mi secreto de las grandes victorias, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Entonces necesitamos entender eso y usar las estrategias de la palabra que señala, los recursos de cómo yo puedo hacer que la fe que ya está en mí sea creciente, esté vigorosa, fuerte, para que el Espíritu Santo, el suministrador, pueda hacer uso de ella en el momento que es inesperado, que ni siquiera tengo conciencia, porque es como el respirar. Yo no tengo que pensar, tengo que respirar. De hecho, donde yo vivo aquí, en esta barriada cerca, hay unos tanques auxiliares que capturan agua. Cuando hay faltante de agua, ellos tienen un aparato eléctrico que tiene algo interesante, y cuando hay baja presión de agua, ese aparato se enciende, se activa y empieza automáticamente a llenar esos dos recipientes grandes que tiene esa casa hasta que finalmente el aparato este, la máquina esta eléctrica, logra capturar que ya está al tope de agua, ya está, y entonces automáticamente se apaga. O sea, tú te puedes imaginar que alguien debe de estar en la casa allí observando, mirando para ver si no hay agua, si hay agua, entonces hay que espichar un botón, una tecla. No, eso se hace automáticamente cuando hay carencia o faltante de agua. Pau, se dispara la máquina esta y empieza a traer agua hasta el tope. Algo así es esto, no sé si es un ejemplo saludable o le he enredado más en el coco, pero lo que quiero decirte es que así es el Espíritu Santo. Igual, porque son tres elementos, son cuatro, pero tres: fe, esperanza y el amor. Y la fe es para ahora, pero la esperanza es para las próximas horas y los próximos días. Diga conmigo: esperanza. Y la esperanza también es parte del paquete que está dentro de mí en ese depósito, la esperanza. Y los textos sagrados, reiteradas veces, Pablo, el arquitecto de la estructura de la iglesia del primer siglo, dice que Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo quiero decirle algo: si el candidato suyo, el 5, no sale, el mundo no se acaba. No hay muchos amenes. No hay muchos amenes. Ya, allá la vida. No salió el mío. Estoy frito. No. No piense así. Eso es una malicia. No, usted no está frito. Usted estará frito y está en problemas si usted todavía anda en ese piloto automático de confiar en los hombres. Pero si Jesucristo está en ti y Él es Yahweh Roni, el gran pastor tuyo, entonces en ese depósito tuyo está la fe, está la esperanza y está el amor. La esperanza dice que esta no avergüenza, porque Cristo en ti, en mí, la esperanza de gloria. Y me gusta esa frase, me llena, me robustece. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo rayo yo puedo imaginar, pensar que lo venidero, los próximos días y semanas, serán tiempos difíciles, tiempos donde voy a estar empantanado, en aprieto, en problema? Entonces, si ello es así y si yo pienso así, mire, no te puedes imaginar la alta ofensa que eso señala a nuestro Señor, que es y será siempre mi esperanza de gloria. Sí, pero el problema es que nosotros seguimos confinados al concepto de esperanza que se trabaja allá afuera en la sociedad. Entonces, le hizo un préstamo a alguien, ya tiene muchísimo tiempo que no le paga, y en un momento de una tertulia sale a colación el tema: ah, sí, fulana, sí. Bueno, le presté antes del COVID tanto, y bueno, yo, ¿qué puedo decir? Tengo problemas, pero bueno, yo tengo la esperanza que me pague. ¿Se puede entender eso? O sea, hay un 98% en el concepto tuyo de esperanza de que no te pague. Bueno, yo tengo la esperanza que algún día me pague. Entonces, creemos que eso es la esperanza de la palabra de Dios. No, para nada. No la deteriore, no la confunda. Tu esperanza y mi esperanza es Jesucristo mismo que va delante tuyo para darte logro, para darte respuesta, y lo que Él hace es glorioso. Cristo en mí, esperanza de gloria. Por eso no puedo hablar, vocear de que lo mío está en peligro, no sé qué va a pasar. No, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Alabad. Y esa afirmación hay que darse a los hermanos, a la gente, a las personas. Y en la medida en que lo haga, va a ser, y usted va a andar por la vida saludablemente, sin temores, sin pánico, sin miedo, sin depresiones. Usted andará tranquilo, usted se subirá a un avión, usted viajará y usted no andará paniqueado de que alguien lo va a matar, que alguien lo va a secuestrar, que si agarro ese pañuelito y lo veo, me impregna ahí un asunto y me muere, me adormecen y me violan y me roban. O sea, usted no puede andar así, hermana, porque usted no es el que se cuida. Hay uno mejor que te cuida a ti y a mí. Jesucristo, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Pero necesitamos hacer muchas correcciones de la manera en que nosotros operamos en la vida de fe. Bendito sea Dios. Así que si el 5 de mayo usted no apostó a ganador, no fue la cosa, no se desespere, no se sienta asustado, aterrado, ¿y qué pasará? No haga lo que hizo Isaías, que entonces fue al templo en el año que murió el rey Usía, desesperado, preocupado, y entonces ahí se le aparece el Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y el mensaje que le dieron a Isaías, Yahweh Dios es: ¿y entonces? Se murió tu primo, sí, tremendo rey, interesante, tipo maravilloso, pero hay uno más grande que Usía, y ese soy yo. Y él sigue sentado en su trono alto y sublime. Póngase de pie, póngase de pie. Pero sí creo de todo mi corazón, porque la iglesia está orando y porque estamos declarando de una manera categórica, que Panamá es lleno de la gloria de Yahweh como las aguas cubren la mar. Panamá es lleno de la gloria de Yahweh Dios como las aguas cubren la mar. Y que los dioses que no hicieron los cielos y la tierra están desapareciendo, están en escape, están yéndose, porque los cielos de Panamá están siendo limpiados por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por la gloria del Señor. Y sé que Dios tiene y tendrá cuidado de Panamá, porque Panamá es y será en este tiempo y en los próximos 5 años, alabado sea Dios, un país que tendrá el honor, la honra y el grato privilegio de enviar equipos ministeriales a lugares distantes, a Australia, a África, a Asia, a Europa, al Caribe, a lugares donde usted ni siquiera ha sabido. Gente de Panamá, extranjeros que viven en esta nación, serán llevados por el Señor para llevar su gloria, para exaltar su nombre, y habrá una iglesia robusta, sólida, fuerte, una iglesia tipo Antioquía, la iglesia de Antioquía, donde salieron las primeras misiones. Era una iglesia fuerte, era una iglesia con una solvencia financiera extraordinaria, porque los de ese país, de esa ciudad de Antioquía, eran empresarios exitosos, eran empresarios bendecidos, eran familias prosperadas, eran gente que tenía de su pecunio propio para darle asistencia, alabado sea Dios. Entonces, eso es lo que viene para Panamá. A mí a veces me incomoda y caramba, se equivocan y son tan majaderos que vuelven a decirlo y vuelve gente a creerse los embustes de ellos. Gente hablando, dizque parte del Señor, que Panamá sería destruida, que este país, que la capital, todos los edificios serían destruidos, que habría un terremoto, que habría un maremoto, que habría hambre, que había, y caramba, hoy es 24 del 4 del 2024 y nada de lo que dijeron se ha cumplido y no se cumplirá, porque el Dios nuestro no es malo. El Dios nuestro no es destructor. El Dios nuestro no odia a Panamá. El Dios nuestro ama a Panamá y ama a cada panameño, a cada panameño, a cada extranjero, o aún con sus dificultades, aún con sus imperfecciones. Dios los ama. Dios tiene confianza en Panamá, pero por sobre todo en su iglesia. Y sé que me dará vida. Y aquí estaré, hermano, por la gracia de Dios. Estaremos despidiendo equipos que irán. Y allá llegaremos. E iremos allá a lugares como el Medio Oriente. Porque quiero decirte algo: Israel no desaparecerá. No te equivoques. Estudia tu Biblia. Israel no se desaparecerá. Desaparecerán los que le adversan. De eso sí van a desaparecer. Y estos religiosos locos en cualquier momento pasarán a otra cosa, pero Israel se robustecerá. Habrán cosas tremendas y maravillosas, y usted me acompañará a Israel. Ahí iremos, nos gozaremos. Bendito sea Dios. Y si no hay problema con usted, otra vez lo sumerjo en las aguas del río Jordán. Alabado sea Dios. Eso es lo que hay en la bitácora de Dios para Panamá. El Señor ama a Panamá. El Señor ama a cada familia. El Señor ama a todo el panameño, con todas sus situaciones indebidas e incorrectas que tienen que arreglar, pero para eso está la iglesia y nosotros, que somos la luz, y para eso nosotros tenemos el amor del Padre para extender una mano, no de rechazo ni de condena, sino una mano de amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que manifiestan amor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tengo unos minutos para declarar, decretar y proclamar de cosas que usted sabe que no tiene que torcerle la mano al Señor ni encañonarlo, sino por fe creer que ese monte se moverá y usted seguirá adelante. Esa oportunidad se le dará. Esa sanidad se hace una realidad. Alabamos al Señor.
Eres digno de adorar.
Sí, solo adórele. Yo le instruyo ahora.
Eres digno de adorar.
Oh, sí, Señor.
Todo fluye.
Sí, Señor.
De ti.
Sí, Rey.
Todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar.
Tararelo, declárelo, pronúncielo.
Eres digno de adorar.
Eres digno.
todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres sí.
Adorémosle a Él. Alce su voz, alce la voz, suba, suba el volumen. Eres digno, 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 el siempre digno.
Eres digno de adorar.
Oh, sí. Una vez más, exáltelo a Él, exaltémoslo. Sí, esta noche te exaltamos, te entronamos, te exaltamos. Quiero hacer uso de dos promesas contundentes, robustas, eficaces que tiene esta noble carta que el apóstol escribe desde la cárcel, desde la celda de él ahí en Roma. Hay muchas promesas, pero quiero poner esta en tu espíritu, recordándote lo que hice o dije hace un momento, que ya tienes todo lo que Jesucristo compró por ti, ya está hecho. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a recibir, pero creo que hoy vamos a recibir porque lo vamos a hacer bien. Dos promesas extraordinarias. Las deja el apóstol, aunque hay otras, pero dos es con que está cerrando esta carta que tiene cuatro capítulos. La primera promesa que te va a equiparar, nos va a equiparar para enfrentar toda hostilidad, para enfrentar todo monte, toda situación que pareciera que no se puede, pero estoy aquí para decirte que sí se puede. Y es el 4:13. Y así dice el Señor, que todo tú lo puedes hoy y siempre en Jesucristo que te fortalece. Sí, ¿cómo vas a arreglar esta situación álgida de carácter familiar, de carácter conyugal, empresarial, de salud, de finanza? Levanta tu diestra, levanta tu derecha y declara de una manera categórica, diga gracias Señor. Diga gracias Señor, diga y digo gracias porque esta noche mirando delante mío yo declaro que ciertamente ciertamente todo lo puedo ahora en Jesucristo que me fortalece. Soy fortalecido y yo declaro que con la ayuda de Yahweh Dios y sus ejércitos de ángeles se puede. Todo obstáculo ahora se ha quitado. Todo obstáculo ahora se ha quitado. Toda piedra se ha quitado. Desaparece todo entuerto del enemigo, todo problema, ahora out, fuera, porque todo lo puedo ahora en Jesucristo que me fortalece. Yo digo amén, yo digo sí, se puede. Esta noche se desaparece ese trauma, ese conflicto, esa imposibilidad. Ahora le ordenamos, desaparece, quítate. Sí podemos. Alabado sea el Señor. Sí puedo. Empújelo. Se abre esa puerta automática, porque Él va delante tuyo abriendo puertas. No se cerrarán ni de día ni de noche. Delante tuyo, delante nuestro, va el omnipotente Yahweh abriendo puertas de hierro y cerrojos de bronce, haciendo pedazos. ¿Quién dijo que no se puede? Sí se puede. Esa empresa tuya, ese negocio tuyo, pega, se levanta y se acrecienta. Sí se puede. Sí vienen los recursos. Sí hay asistencia. Sí hay. Todo lo puedes en Jesucristo que te fortalece. No es para dudarlo. Sí. Todo lo puedes en Jesucristo. No es nueva era, no es positivismo. Lo puedes en Jesucristo que te fortalece. Alabado sea Dios. Dígale gracias. Dígale. Sí, dígale gracias. Gracias. Oh, Macarrama Hayalama. Toda imposibilidad. Oh, sí, todo obstáculo es quitado. Y aquí está la otra, escúchala bien, porque es puntual. Y hoy se da, hoy se otorga, hoy tú recibes en esta dirección. El 19 del 4, así está escrito, y es para ti esta noche, es para mí. Mi Dios, pues, Yahweh el Shaddai, el Todopoderoso, Yahweh el Shaddai, mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta ahora. Todo lo que te falta ahora se te suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora se te da. Ahora se abren las compuertas de los cielos. Ahora hay abundancia. Oh sí, ahora, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso, te suple ahora. Esta es una noche, activamos ángeles ministradores, ángeles de provisión. Es una noche de milagros sustantivos, una noche de milagros extraordinarios, una noche de respuesta, una noche recibimos, suplirá ahora, se suple,
ese faltante se va, desaparece. Hay provisión, hay provisión. Todo lo que te falta conforme a sus riquezas. Alabado sea Dios, conforme a su riqueza. Y su riqueza son insondables. Su riqueza son infinitas. Su riqueza, las riquezas, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza es del Cordero, que es digno, 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 siempre digno de recibir el poder y la riqueza. Sus riquezas son abundantemente extraordinarias. Alabado eres, alabado eres. Sí, levante su mano y mésala. Diga gracias, Señor. Yahweh Dios, Yahweh el Shaddai, el Todopoderoso. Hoy yo declaro que todo faltante es suplido. Es suplido para mí, para mi casa, para mi familia, para mi empresa. Todo faltante es suplido. Todo lo que falta, todo lo que falta se llena, se cubre, se cubre, se cubre, se cubre. Hay asistencia financiera, asistencia de recursos que vienen de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levante su mano y dígale gracias, porque hecho está. Dígale gracias, dígale gracias. Vamos, adórele, dígale gracias. Oh, Rama, Karama, Shanda. Dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias. Aleluya, aleluya. Lo decía ayer para el liderazgo de la casa, lo decía ayer. Hoy lo digo para ti, para todos y los que me están oyendo y mirando. Esta temporada, este mes de Nisan o mes de Abil, es una temporada de liberación, un mes de redención. Hay redención abundante para los tuyos, porque Jesucristo es el Redentor, pero es una temporada de milagros para cruzar hacia lo nuevo, para cruzar hacia lo nuevo. Lo nuevo siempre da escozor. Lo nuevo siempre nos causa tensión y estrés. Lo nuevo. Pero recíbame esto. Nos está preparando el Rey de Gloria, porque se vienen y ya están en operación un desfile de cosas nuevas para gente de esta casa, para familias, para hombres, para mujeres, un desfile de cosas nuevas. Por eso, salude lo nuevo de Dios. Salúdelo, diga gracias, Señor, porque vienen cosas nuevas. Nuevas revelaciones, gracia, favor, cosas nuevas. Ángeles nuevos nos visitarán. Alabado sea Dios, cosas nuevas, dimensiones nuevas. Lo nuevo, milagros inesperados, haga un último accionar profético para el prójimo que tiene ahí más cerca, diga en el nombre de mi Señor Jesucristo, diga de lo que tengo te doy, yo declaro que en esta temporada, en esta semana, y en los días que le faltan a este mes, el Señor te sorprende y te sorprenderá con milagros inesperados. Yo lo declaro, se sueltan para ti milagros inesperados, inesperados, y será sorprendida por el Señor. Si usted lo cree, una sus palmas. Y démosle honra y pleitesía a Él.
Alabado sea Dios.